Cuéntame y te cuento. ¿Qué hay más allá de las palabras?
Letras al oído, resonancias del papel. Regresamos. Sobremesa.
Si acabas de sintonizarnos, te saluda Erendira Cortés. Nos visitan en cabina Mar Franco y Rogelio Silva, con quienes estaremos hablando sobre el miedo y la muerte en la literatura mexicana. Como les comentaba al inicio del programa, nuestro país tiene tradiciones muy arraigadas relacionadas con la muerte, incluso la narración oral a través de leyendas en su momento. Sin embargo, en los terrenos literarios, algunos opinan que no hay un género como tal en México que aborde el horror, o al menos no del todo consolidado. Por lo mismo, a mí me gustaría que, pues, chicos, me platiquen un poco qué piensan al respecto. Si hay un género, no hay un género, ¿cómo lo perciben ustedes aquí en nuestro país?
Bueno, género en sí, terror, yo pienso que sí lo hay, ¿no? O sea, como en todas las áreas de las artes, ¿no? Uh-huh. Siempre existe un género, una clasificación, aunque a mí no me gustan pues mucho las etiquetas y menos en esto de la literatura. Yo siento de que hay autores que se ciñen a alguna etiqueta, ¿no? Uh-huh. Lo hacen ya sea por necesidad, no sé, una necesidad que ellos sienten de expresar en ciertos temas, o podría ser alguna una tendencia comercial también, ¿verdad?
Claro.
Aunque siento que hablando ya en sí del género del terror y del horror y todas estas cosas, muchas veces los textos, o los ya sean cuentos, novelas, los más efectivos son los que buscan no realizar específicamente un texto de horror o de terror, ¿no?
Ajá,
sino
sí, sí,
que se ciñen a lo mejor a algún tema en específico, y dentro de al sumergirse en ese tema, que podría ser algo desconocido, algo que el autor teme, un temor propio, al abordarlo o al abordar cierto tema muy profundo, descubren que dentro de él existe el horror, ¿no? Entonces,
claro.
Aunque digamos que ya como terror, sería como muy difícil hacer una división, ¿no? Hacer una división del género, porque textos sociales, textos políticos, uh-huh, o textos de cualquier tema pueden incluir aspectos del horror, ¿no?
Exacto, o sea, más como un elemento que de pronto,
claro,
está en algunos textos, ¿no? Uh-huh. Sin que el autor quizá busque, es como una vertiente, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Ahora, Mar, me gustaría escuchar tu opinión.
Bueno, de que hay, en México hay textos de que trabajan el horror, por supuesto que los hay. Siento que es, en México, como el común denominador es la ficción,
uh-huh, uh-huh,
o sea, la cuestión,
sí,
fantástica.
Exacto.
De ahí se desprenden, así como, no voy a decir escasos, porque de que los hay. Lo que sí es que quiero pensar que es más bien como que la gente no les toma tanta atención,
uh-huh,
o piensa que realmente no hay como tal. O quizás sea porque, al contrario de, vamos a mencionar Estados Unidos, no hay un autor que trabaje pura y solamente ese tema.
Exacto.
Vamos a decir Stephen King. Aquí,
claro,
no hay, o sea, aquí hay autores que trabajan esos temas, los mencionan, pero como también estaba diciendo Rogelio, trabajan otro tipo de cosas, no se meten de plano, no se clavan en un solo tema.
Que solo escriban.
Ajá. Uh-huh. Sí, por supuesto, pueden decir, este autor solo trabaja pura ficción. Ah, ok, pero pues no todo el tiempo está escribiendo de horror, trabaja otras cosas. Quizás sea más por eso, aquí. Quizás realmente nuestro problema, por paradójico que suene, es la falta de etiquetas.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, y eso me hace pensar en precisamente cómo son nuestras culturas, ¿no? Hablando ahorita que mencionas Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen, simple y sencillamente analizando estas fechas, cada quien cómo las celebramos. Si se fijan, en Estados Unidos siempre es lo oscuro, el miedo, Halloween, ¿no? Es como dar este terror, ¿no? Y en México hay una variedad tremenda, ¿no? Porque encontramos que las catrinas, o sea, sí hay elementos que a lo mejor dan un poquito de miedo, pero realmente no es tanto, o sea, no se le toma tanto estas fechas como de asustar, de dar miedo, ¿no? Es como más una ofrenda, dar recordar, ¿no? Como los recuerdos, la nostalgia y la fiesta, ¿no? Yo creo que es algo bien, bien característico en México, ¿no? Y hay de todo.
Tenemos una cultura de la muerte completamente...
Exacto.
Opuesta.
Prácticamente, sí.
Por eso
sí.
Luego los extranjeros dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte o no la respetamos. De hecho, es todo lo contrario. O sea, la respetamos tanto que nos reímos con ella.
Exacto, sí. Y bueno, entonces ahora les preguntaría cómo, de lo que ustedes han leído, les ha tocado leer aquí en México, cómo podríamos categorizar este tipo de textos, que de hecho Mar, por ejemplo, ya tocó, y bueno, de hecho ambos ya tocaron dos puntos, ¿no? Que es como... decía Rogelio, este tipo de relatos donde de pronto no es la intención del autor causar miedo o asustar, simplemente quiere plasmar algo, pero hay elementos, ¿no? que causan miedo, ¿no? Está, por ejemplo, esa vertiente. Luego decía Mar también lo fantástico, que yo creo que el relato fantástico es de lo que más abunda, como decías, en México, de lo que más se ha escrito, que tiene un poco, ¿no?, que ver. Entonces, no sé, ¿qué otro tipo de características, ¿no?, o tipos o maneras, ¿no?, de abordar estos temas ustedes han visto en las lecturas que han hecho al respecto?
Pues como elementos ya del digamos, cuento fantástico y todo eso, sí hay cosas, ¿no?, que uno detecta, ¿no? Una de estas podría ser a lo mejor los elementos sobrenaturales, ¿no? Inexplicables. Tiene que haber forzosamente, podría ser uno de estos elementos, ¿no? De que haya algo que no se pueda explicar con los argumentos conocidos, ya sean científicos o cualquier otro argumento comprobable, uh-huh, la existencia de esos fenómenos, ¿no?
Claro.
Y pues hay infinidad de cuentos que lo abordan, ¿no? Pues una de las más representantes, pues Elena Garro, ¿no?, con sus cuentos que incluyen este tipo de cosas, elementos que no los puedes explicar, ¿no?
Como o sea, paranormal.
Exacto. Y pues sí, o sea, está ese género y pues hay muchísima gente que se ciña a este, digamos, género, ¿no? Y bueno, y hay otros textos que hacen uso más de lo, digamos, de lo ominoso, ¿no? De esa cosa desconocida, uh-huh, y que por lo tanto, por ser desconocida, te produce una sensación de miedo, ¿no? De abrumación o perturbación, en la que los elementos que hay ahí, igualmente, por ser inexplicables, juegan este mismo papel que lo tienen en el género fantástico, ¿no? Pero está como implícito, diluido, ¿no?, entre las historias.
Me haces pensar un poco ahorita que mencionas, ¿no?, a este tipo de autores. También está como esos elementos macabros, como incluso atmósferas como de pesadilla, ¿no?, que dices, muy, muy desdibujado, ¿no?, como realismo mágico, pero como hacia lo de miedo, ¿no?, un poco. Y Mar, no sé, que algo que notes pues también otro de estos elementos en este tipo de literatura.
Déjamelo pienso, porque le estaba poniendo atención a él y me quedé como concordando en muchas cosas, entonces realmente no me quiero repetir lo que acaba de decir, pero si acaso más que nada corroborar que efectivamente son los elementos que más abundan es como están enfocados sobre todo la cuestión sobrenatural, más que como un horror como tal.
Claro.
Claro que yo pienso que hay, sobre todo, pero en autores más nuevos, mucho más nuevos, recientes.
Claro, sí.
Siento que están como en esas ganas como de explorar, o también, ¿por qué no?, influenciados por el cine hollywoodense o inclusive autores hollywoodenses, como que se están atreviendo a tocar ahora sí, a ahondar en esos términos, porque también han de decir, bueno, es que nadie más lo toca, no está tan popular aquí, ¿por qué no?
Como pasa, por ejemplo, que dices tú, es precisamente algo que se está dando, es muy reciente. Esto de, por ejemplo, las criaturas, ¿no? Me gustaría como llamarlo así, donde entran, por ejemplo, zombies, vampiros, ¿no? Que uno diría, bueno, México, ¿esto qué? Pero sí hay, ¿no?
Claro, Hay cuentos de eso, yo creo que desde, debe haber algunos como de los 80, un poco más hacia atrás inclusive, pero evidentemente están así como sale uno por aquí, en esta década, sale uno por aquí más adelante, cuando se empiezan a hacer más fuertes es como en los 80, porque viene otra vez la cuestión que van de la mano como con el cine gringo.
O sea, tenemos mucha influencia, sí, no podemos eso negarlo, ¿verdad?
Pero de que hay.
La cuestión aquí es con todos esos temas que ya han sido sobreexplotados, digamos, ¿no? Y hay un mercado ya abarrotado con estos temas, es cómo tomar estos temas y darles la vuelta, ¿no? O sea, cómo hacer que estos mismos temas de zombies sean, ¿no? O sea, tomar ese y hacer otra cosa totalmente distinta, ¿no? Exacto. Para que sea novedosa para nuevos públicos, ¿no? Y los atrae. Eso sería una cuestión interesante, ¿no?
Claro. Y bueno, hablando de esto, de los zombies y de estas criaturas, precisamente Raquel Castro y Rafael Villegas tienen una antología de cuentos que se llama Festín de Muertos, que son 18 relatos que pues abordan un poco el tema de los zombies, que son, por ejemplo, ahí están autores como Bernardo Fernández, Bernardo Esquinca, Jorge Luis Bond, Cecilia Udave, Alberto Chimal, José Luis Zárate, Karen Chaquec, Norma Lazo, entre otros. Entonces, pues bueno, por ahí empiezan las recomendaciones, y pues dejar más que nada un poquito de lo que habíamos estado hablando de estas categorías. Encontramos el relato fantástico, como hablábamos, también está lo misterioso, lo macabro, lo pesadillesco, que ya comentamos, las criaturas, ¿no? La violencia también, ¿no? Incluso. Y eso es algo que me gustaría que habláramos en el siguiente bloque, cómo de pronto a veces la realidad supera la ficción, y eso aparece en muchos relatos aquí en nuestro país. Así que quédese con nosotros, vamos a continuar platicando con Mar Franco y Rogelio Silva. Estás en Letras al Oído.
¿Qué hay más allá de las palabras? Cuéntame y te cuento. Letras al Oído.
Resonancias del papel.
Continuamos.